Sandra Peña tenía apenas 14 añitos. Hace una semana y media decidió quitarse la vida. Detrás de su muerte hay presuntamente meses de acoso escolar por parte de tres compañeras de su colegio en Sevilla. El suyo no es un caso aislado, sino el reflejo más trágico de un problema que sigue sin resolverse pese a las campañas, los protocolos y las promesas.
Es una forma de denunciarnos de que el acoso escolar, ¿no?, o la inacción por parte de los colegios o de quien corresponda, es eso, esa carita que se ha visto ahí, eso es lo que pasa. Es lo que pasa, que esas caritas dejan de estar con nosotros por no hacer esas cosas bien.
Es el tío de Sandra Villar. Esa carita a la que se refiere con emoción es la que todos hemos podido ver, porque la familia nos ha permitido ver su rostro, el de una niña luminosa, morena, de profundos ojos negros, guapísima. Y lo han hecho para remover las conciencias, porque Sandra no es un número más en una lista de víctimas, es una historia que interpela y duele. La familia advirtió al colegio de que la niña sufría acoso e incluso aportó informes psicológicos, pero no se tomó medida alguna. En una reunión en septiembre, los padres confiaban en que se activarían las medidas, protocolos de acoso, pero el centro se limitó a cambiar de clase a las presuntas acosadoras sin poner en marcha los procedimientos previstos. Tras la muerte de Sandra, la respuesta del colegio, según su tío, ha sido un correo electrónico impersonal lleno de buenas intenciones, pero que llega demasiado tarde.
El comunicado que sacaron ayer, primero lo que llega es tarde. Y no sé, si analizamos un poco el contenido, la verdad, aparte de verlo completamente impersonal, creo que no se dirige a la familia para nada, ni nos aporta nada. Lo único que veo ahí es, como una cantidad de buenas intenciones, de que vamos a hacer las cosas bien. Vais tarde, volvéis a ir tarde.
El nombre de Sandra se suma a una lista demasiado larga. Según el Observatorio Estatal de Convivencia Escolar, uno de cada diez alumnos, asegura haber sufrido acoso en el colegio y otro 9,2% ha sido víctima de ciberacoso. Y detrás de cada cifra hay una historia, un dolor, un silencio que pesa. En esa lista también está Kira López, una adolescente de 15 años que en 2021 se quitó la vida por las mismas razones que Sandra, tras sufrir acoso en su colegio de Barcelona. El padre, José Manuel López, fundó la asociación Trencats para dirigir y exigir protocolos que se activen desde la primera agresión y desterrar una frase que aún se repite demasiado: son cosas de niños.
Lo que pedimos es que o se desarrolle esa ley y se legisle, o el resto de leyes se adapten a la realidad escolar actual, con todo Internet y con todos los cambios que ha habido en la sociedad, como has dicho tú antes, o una compañera, antes que ibas a casa y estabas a salvo, ¿no? Ahora la persecución del niño es constante porque existe el ciberbullying, hay la persecución en redes, ¿no? Y eso no lo soporta un adulto, un niño tampoco lo va a soportar.
En España, casi uno de cada cuatro estudiantes afirma haber presenciado acoso escolar en su aula. Y casi la mitad admite que no hizo nada para evitarlo, según el Observatorio de la Convivencia Escolar. A lo mejor es más razonable, efectivamente, que se desarrolle una ley anti-bullying, como reclaman desde la asociación Trencats. Sandra Peña, insisto, tenía 14 años y, según su familia, sufrió meses y meses. Para entender mejor cómo se aborda legalmente un caso así, me acompaña esta mañana de sábado Maite Muñicas, criminóloga y victimóloga. Maite, buenos días.
Hola, buenos días.
Si no me equivoco, hay un protocolo por cada comunidad autónoma. O sea, realmente mecanismos parece existir, ¿verdad?
Eso es. Lo que no hay es un protocolo a nivel nacional, lo cual nos viene a decir que esta ley que se va a proponer sería, bueno, pues importantísima. En el caso de los protocolos que se aplican a nivel comunidad autónoma, y luego los colegios lo tienen que aplicar también. Y son estrictos.
O sea, realmente quienes en los centros tengan en este sentido sensibilidad tienen instrumentos, tienen métodos para afrontar este tipo de circunstancias.
Sin duda alguna. Además, los protocolos se basan en la prevención, la detección, la intervención y el seguimiento. Están muy bien estructurados. Realmente, si se llevaran a cabo, si se utilizaran, pues en este caso tendríamos que Sandra estaría hoy, seguramente, bueno, pues estaría viva, ¿no? Porque, bueno, se han saltado pasos.
Eso te iba a decir, porque sabemos que el colegio optó por separar a Sandra y a una de las acosadoras trasladó de clase a quienes le estaban haciendo sufrir, pero parece que la medida no fue suficiente. ¿Qué faltó?
Normalmente es lo que suelen hacer los colegios. Yo quiero lanzar un llamamiento a todos los centros escolares. En mi caso, como criminóloga, sé que nuestra figura es fundamental. A veces parece que es que estamos buscando trabajo desesperadamente, pero es que nosotros estudiamos, hacemos el análisis de la conducta y lo que podemos ayudar a los centros, compaginados además con la psicología, con los psicólogos del centro, a evitar que haya este tipo de casos. Para mi juicio, invigilando, el colegio tenía que, cuando la familia denuncia y pone en su conocimiento lo que está ocurriendo, hay una responsabilidad civil del colegio. Ellos tienen la responsabilidad de cuidar. Y aquí, bueno, pues separar a los niños es lo que se suele hacer. Separas al niño, pero nuevamente le estás aislando. Él siente... A ver, el problema de los niños que están sufriendo bullying muchas veces es el sentimiento de culpa, la vergüenza, bueno, pues les tienen esa edad, que son adolescentes, se están formando su personalidad y este tipo de situaciones que a ellos les desplacen a otra clase no le benefician nada. Los agresores o supuestos agresores siguen estando en su clase, rodeados de sus compañeros, y al final la persona aislada siempre es la misma, la que está sufriendo el daño.
¿Y qué tenía que haber hecho el centro, por hacerme yo una idea de qué consisten los protocolos adecuados?
Bueno, pues el centro tenía que haber, sin duda alguna, haber con un canal de denuncia que ya se realizó, los padres hicieron la denuncia, proteger inmediatamente a la víctima. Entonces, en este caso, los que tendrían que estar separados del centro escolar serían los presuntos agresores, ponerlo en conocimiento tanto de los psicólogos y, bueno, pues buscar medidas disciplinarias y de apoyo a la víctima. En el caso de las niñas supuestamente acosadoras, medidas disciplinarias.
O sea, y, bueno, pues, echado del colegio.
Esto mediante una supervisión que se tenía que haber estado haciendo durante todos estos meses. Habían presentado los padres un informe psicológico de, bueno, que la niña ya manifestaba que tenía, por culpa de este acoso, estaba sufriendo.
Es además la época moderna difícil, porque antes uno vigilaba el aula y sabía lo que hacían los alumnos, pero es que ahora a través de los correos electrónicos, a través de los dispositivos, de los móviles, el acoso puede ser diario, nocturno y constante.
Es 24/7. Ahora es terrible porque es lo que hablamos siempre, acoso ha existido toda la vida, ahora tenemos esta palabra, ¿no?, que lo define el bullying, pero es el acoso escolar que hemos sufrido años, cualquier persona que fuese diferente, porque tenía gafitas, porque era más gordito, porque, bueno, ya sabemos. Entonces, antes salías del colegio y te desconectabas, volvías a tu casa, podías jugar con tus amigos del barrio. Ahora es 24/7, ahora entras a casa, los padres nos sentimos seguros pensando que nuestros hijos están en sus habitaciones, no están en la calle en peligro, los depredadores no les van a atacar. Y es todo lo contrario, es a través de las redes. Antes te podían acosar uno o dos, a través de las redes el acoso puede ser multitudinario. Si en personas adultas no canalizamos muchas veces cuando nos acosan o sufrimos mobbing y caemos enfermos y nos causa pues incluso baja laboral y no somos capaces de estar bien, ¿cómo va a estar una criatura que está formándose? Que cualquier, o sea, era una niña preciosa, todas las víctimas que somos conscientes que han pasado casos de bullying eran criaturas preciosas, siempre lo son. Pero tienen sus complejos, porque es normal, es una edad en la que cualquier cosa, tener a alguien que te está recordando constantemente, no solamente en el colegio, sino a través de las redes, cualquier mínimo defecto que a ti te hace daño, eso es mortal, la verdad.
Lo que es desconcertante, porque claro, 14 años son niños claramente, pero no son niños infantes, no hablamos de 7 años ni de 2. ¿Cuál es el patrón del agresor? ¿Cómo pueden unas niñas, compañeras de esta, infligir semejante sufrimiento?
Pues a veces son también sufridores de algún tipo de violencia psicológica en sus propias familias o fuera del centro escolar o dentro del centro escolar también por otras personas más mayores y, bueno, canalizan esa rabia y esa energía negativa a través de la persona a la que consideran más vulnerable. No existen víctimas propicias para el acoso escolar, pero para ningún tipo de acoso ni ningún tipo de delito de odio. Lo que pasa que es cierto que si a mí me insultan y yo no contesto y al revés me pongo triste, estas personas que tienen esos rasgos de, bueno, de canalizar esa energía negativa sobre los demás, ven que pueden hacerlo libremente, pues atacan. Son normalmente adolescentes que tienen algún tipo de problema interno, complejos. Suelen tener. No, el otro día escuché un comentario que decían que podían ser psicópatas. Hay que tener mucho cuidado con utilizar esta definición. Pero sí hay niños que, bueno, les gusta ejercer el mal, disfrutan haciendo el mal. Hay que analizarlo desde el lado psicológico y a veces son victimarios, son personas que ejercen daño sobre otras que también son víctimas.
Y Maite, en tu experiencia, ¿estos chavales acosadores tienen remedio? Si se interviene con ellos, si se les pone frente a los hechos, yo qué sé, ¿cambian?
Sí, además yo creo muchísimo en la solución que no sea drástica, pero necesitamos la prevención, necesitamos actuar desde un principio. De los servicios sociales al final, pues haciendo, pues no lo sé, mediante tutores, cuando hay niños que muestran ya rasgos de acoso, que están ejerciendo violencia sobre otros, nosotros tenemos que verlo en casa, igual que tenemos que detectar cuando un niño puede estar sufriendo algún tipo de acoso, también somos capaces de detectar que nuestro hijo es violento o que, bueno, pues que no es muy sociable o muy social. Entonces deberíamos desde la familia, desde el núcleo, desde el centro escolar, empezar a solucionar, a dar pautas para, bueno, pues analizando esta conducta antisocial, pues nosotros podemos hacer que diseñando pues estrategias e incluso dentro del colegio.
Y con relación a la víctima, ¿por qué algunas víctimas no se sienten escuchadas, incluso cuando piden ayuda?
Pues porque es muy difícil estar en el interior de una víctima. Antes he comentado por encima un poco el sentimiento de culpa. Una víctima que tiene este tipo de delito, que es psicológico, este daño psicológico. A veces nos olvidamos de que la violencia es mucho peor la psicológica que la física. La física te deja una marca, pero la psicológica te deja una herida que a veces es pues inabordable, como pasa en estos casos. El secreto a veces manifiesta lo que les está pasando y si no somos capaces de darle lo que en ese momento necesita, ya se comienza a aislar y comienza a pensar que nadie le escucha. Muchas veces, en este caso, como los padres, que sí la escucharon, por supuesto, y lo hicieron muy bien, hay otros sentimientos internos. Era una niña alegre. Nosotros normalmente como criminólogos solemos ver los cambios conductuales y, bueno, pues suele haber tristeza, aislamiento. No, a veces las personas que sufren violencia psicológica son personas alegres que transmiten amor y cariño a los demás y tienen un interior que está sufriendo terriblemente. Entonces, ese sufrimiento les hace no ver la ayuda a pesar de que se la están ofreciendo. Suelen ser muy inteligentes y esa inteligencia emocional les lleva a tocar fondo.
Tras la muerte de Sandra Peña, el colegio donde estudiaba la niña apareció con pintadas en sus muros en contra del centro y de las presuntas acosadoras. La familia ha pedido calma.
Perfecto, es que es así, es que estamos con
cualquier tipo de violencia, de acoso, de cualquier violencia. Y que sí que es verdad, esto me lo ha comunicado mi hermana expresamente, ¿vale? Que por favor, que llamemos a la calma, que nos calmemos todos, que esto ya está puesto en manos de las autoridades y que vamos a dejarlos trabajar.
Es que es así, es perfecto, porque realmente convertimos en víctimas a las presuntas victimarias. No podemos ejercer violencia. Sí deberíamos evitar que esto ocurriera, porque creo que más de una persona fue consciente de que esto estaba pasando. Después, muy humano, el ponernos todos muy vehementes a intentar hacer justicia paralela, pero hay que hacerlo antes.
Tú que tienes tanta experiencia, si Sandra Peña hubiese sido cambiada de colegio, ¿la habríamos salvado?
Pues es difícil poder aseverar algo así, ojalá pudiésemos tener tan claro. Pero separarla, sin duda alguna, de las personas que estaban supuestamente ejerciendo este tipo de violencia sobre ella hubiese sido positivo. Pero no, claro, si la cambiamos a ella es lo que hablábamos al principio. Al final, la que tiene que modificar su vida, la víctima, que es la que está sufriendo el dolor, es la que tiene que abandonar. No, sacar a las otras.
Sí, pero lo digo porque muchas veces, o sea, muchos padres nos estarán oyendo, están padeciendo esta situación. A lo mejor un centro que no reacciona, pues a lo mejor, visto lo visto, pues lo primero, llevarse a la criatura del colegio.
Yo creo que están tan equivocados los centros escolares, que me perdonen, pero tienen miedo a que las personas, si descubren que han tenido un caso de acoso escolar, les estigmaticen, cuando es todo lo contrario. Cuando un primer colegio lleve a cabo un buen protocolo, detecte un caso grave de acoso escolar y se haga público, ese colegio va a ser en el que quieren estar todas las familias con sus hijos. Entonces, al final, sí, es cambiarles, darles una nueva vida. Y que tengan nuevos amigos y que salgan de eso que les hace daño. Controlar las redes sociales, que no les llegue nada de información de personas que les pueda dañar. ¿Cómo hacemos esto sin aislarles, sin que sientan que otra vez su vida se está modificando cuando ellos no tienen la culpa de lo que les está pasando, pero se puede hacer?
Es Maite Muñica, criminóloga y experta en victimización y personas vulnerables. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buen día.